el sábado es un día que muchas personas preguntan, oigan, ¿por qué no hacen un libro y explican qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer en este día? ¿Por qué no existe una directriz de cosas que debemos y no debemos de hacer? ¿Por qué no nos enseñan cómo guardar el sábado? Siempre me han preguntado personas esto y siempre han esperado que salga un folleto de que nos diga una lista de cosas que podemos hacer y una lista de cosas que no podemos hacer. Esta mañana quiero abordar el tema del sábado desde un poquito ángulo un poquito diferente. Vamos a ahondar un poquito en el tema del sábado. Y el sábado es cuestión del corazón. Así se llama el sermón. El sábado, una cuestión del corazón. Y voy a explicar lo que significa esto. Cuando Jesucristo llegó a Capernaum, la primera vez cuando inició su ministerio, empezó a predicar precisamente el sábado. Su primera predicación fue en sábado, usando precisamente una escritura del Antiguo Testamento, validando no tanto el día, no solamente el día, sino también el Antiguo Testamento en sus predicaciones. Y en ese primer sábado que Jesucristo habló, había personas ahí que lo estaban escuchando, que observaban el sábado. Había personas quien conocían a Dios y observaban el sábado, y había personas que solamente observaban el sábado. Jesucristo dejó muy en claro que los fariseos, los saduceos, los escribas, los otros que estaban por ahí, eran unos asesinos y ladrones y mentirosos y que nunca habían conocido a Dios. De hecho, les había dicho que algunos de ellos, su padre era Satanás, porque las obras de Satanás querían hacer. Y sin embargo, estaban guardando el sábado. La gran mayoría, no todos los que estaban ahí, estaban en esa categoría, pero la gran mayoría estaba en la categoría que Jesucristo les dijo que eran unos mentirosos, unas víboras. Todos ellos eran personas que observaban el sábado, pero no agradaban a Dios al observar el sábado. ¿Será posible hoy que hay personas en la iglesia como ellos? Personas que guardemos el sábado, pero que no conozcamos a Dios y que no estemos agradando a Dios. Que observemos el sábado como una doctrina, nada más. Que observemos el sábado como una enseñanza de la iglesia, nada más. ¿Es posible observar el sábado y en el corazón estar lejos de Dios? Le hemos dado mucha importancia al sábado y sobre todo cuando la iglesia empezó a dar otro giro, realzó el concepto y la doctrina del sábado. Como que el sábado es lo que nos identifica. Yo creo que es un error pensar así. Ahorita les voy a explicar por qué. Una forma que podemos decir, ¿verdad? El sábado lo hemos usado como una forma de decir, yo estoy bien, tú estás mal. Algunas veces cuando hablamos con otras personas que llegan a la casa, ¿verdad?, a compartir lo que ellos creen en buena fe, les decimos, tú estás mal porque no guardas el sábado, yo guardo el sábado. Y las fiestas, los sábados santos y las fiestas, como que eso es lo que nos identifica. Algo que nos separa de los demás, algo que nos hace diferentes de los demás, pero no algo que nos ayude a mejorar nuestras vidas necesariamente. Algo que algunas personas tal vez observan como doctrina nada más, como algo que tenemos que hacer. No es fácil entender el sábado. Tiene muchos niveles de profundidad y no es difícil entender lo más esencial del sábado, por qué era necesario que Dios diera un día de descanso. No es difícil entender por qué Dios dio un día de descanso. Todos necesitamos descanso, nuestra mente, nuestro cuerpo necesita descanso, necesitamos un día de cada siete para estar tranquilos, para estar quietos, para enfocarnos en las cosas de Dios. No es problema entender que necesitamos un día de descanso. El problema estriba, el problema grande es en tratar de entender por qué es tan difícil para el hombre observarlo. ¿Por qué es tan difícil para el hombre observar el sábado? Porque nosotros vemos a través de la historia, inclusive Israel, que era un país que guardó el sábado como nación, Israel se le hizo difícil guardar el sábado. De hecho, Israel entró en cautiverio por haber dejado de observar el día sábado, el séptimo día. Y a través de la historia, vemos que era una sociedad que tenía el sábado como una señal, observaba el sábado. ¿Qué tan difícil pudo haber sido en una sociedad donde todos guardaban el sábado? Hoy en día vivimos en una sociedad gentil que la gente no guarda el sábado. Pero los israelitas vivían adentro de una sociedad donde todo el mundo guardaba el sábado. Y yo pregunto, ¿qué tan difícil sería guardar el sábado en una sociedad así? Y sin embargo, no pudieron hacerlo. Israel y toda la sociedad dejaron de observarlo. ¿Por qué? ¿Y quieren ver hasta desde dónde empezó este problema de no poder guardar el sábado? Vamos empezando aquí con Ezequiel capítulo 20, versículo 10. Vamos a ir un poquito a la historia y vayamos hasta Ezequiel capítulo 20 y versículo 10. Ezequiel 20:10 dice, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliese vivirá. Y les di también mis días de reposo. Les di también mis días de reposo. Fíjense que viene plural. No dice mi día, dice mis días, porque incluye los sábados anuales, son las fiestas santas. Les di mis días de reposo por señal entre ellos y yo. Y fíjense la razón, para que supieran que yo soy el Eterno, el que los santifica. El sábado y las fiestas Dios se los dio con la razón de que supieran que Él es Dios, el que los separa. Ahora, no se puede conocer a Dios, y este es un principio válido, no se puede conocer a Dios, al verdadero Dios, si no guarda y no observa el sábado. Es imposible. Si usted no guarda el sábado y las fiestas, es imposible conocer al verdadero Dios. Así de sencillo. Y si no, observe, véalo en acción. Vea a su alrededor las personas que no guardan el sábado y vea si verdaderamente conocen a Dios, al verdadero Dios. Es imposible. Los encontrará en la idolatría, porque les voy a enseñar un poquito más tarde cómo hay una conexión entre el sábado y la idolatría. Pero Dios les dio aquí, les dice, yo les di mis días de reposo por señal entre ellos y yo, para que sepan que yo soy, para que sepan que yo soy el Eterno que los santifico. Para que lo conocieran por nombre, para que supieran que Él es el Eterno, Yahvé, Jehová, como se pronuncia, porque no sabemos, porque no tenemos los verbos, los vocales, cómo se pronuncia. Jehová, Yahvé, lo sabemos, pero significa del tetragramatón el Eterno. Les di el sábado para que me conocieran por nombre y sabemos quién es Dios, sabemos cuál es su nombre, sabemos cuál es su voluntad y sabemos que hay una pluralidad, ¿verdad?, de seres en la familia de Dios, el Padre y el Hijo, que antes era el Verbo. Sabemos que tiene varios sábados, no solamente semanal, sino anual. Y luego versículo 13, Ezequiel 20, 13 dice, pero la casa de Israel se rebeló contra mí, fíjense desde dónde, en el desierto. Desde que los sacó de Egipto, en el desierto, abandonaron a Dios, no anduvieron en mis estatutos, desecharon mis decretos, por los cuales si el hombre que los vivirá, los cumple, vivirá, y mis días de reposo, fíjense desde dónde, desde el desierto, abandonaron mis días de reposo, profanaron, el día de reposo en gran manera. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos, en el desierto para exterminarlos, en el desierto, 40 años donde Dios les enseñó el sábado, que cada viernes caía el maná, no había equivocación de que no supieran cuándo empezaba el sábado, el día anterior caía el maná doble para que no tuvieran que trabajar en sábado, todo el mundo estaba guardando el sábado, estaban en sus tiendas de campaña guardando el sábado, escuchando a Dios, descansando, Todo el mundo estaba guardando el sábado. Yo pregunto, ¿qué tan difícil puede haber sido guardar el sábado en el desierto? Con la instrucción de Dios, el maná de Dios, el viernes, Dios marcaba cuando comenzaba el día. Toda la comunidad había recibido, lo habían escuchado de la boca de Dios en el monte Sinaí, a escasos 40 kilómetros de ahí, estaban ya, ¿verdad?, dejando de observar el día sábado. En gran manera. Tanto que enojó a Dios que decidió exterminarlos. Y esto es antes de que llegaran a la tierra prometida. Nuevamente pregunto, ¿por qué es tan difícil que el hombre guarde ese día? Desde el inicio. En 40 años en el desierto dejaron de observarlo, mientras que todos los demás lo estaban observando. 40 kilómetros del monte Sinaí, de donde lo recibieron, estaban quebrantando el sábado. Ahora, nosotros vivimos en una sociedad donde no se observa el sábado, donde no les dan el día, donde es difícil trabajar, y nosotros entendemos lo difícil que es guardar este día, pero si usted tenía una administración sabatista, si está en una comunidad sabatista, si escuchó el sábado como mandamiento, los líderes lo están exigiendo, pregunto nuevamente, ¿qué tan difícil era guardar el sábado y por qué dejar de hacerlo? Ezequiel 20:14 dice, pero Dios dijo, actué en consideración a mi nombre, o sea que por mi nombre, para que no dijeran las personas alrededor, ¿verdad? Mira, los sacó de Egipto y los para matarlos en el desierto, pero actué en consideración a mi nombre para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones a cuya vista los había sacado mi nombre. Por mi nombre no los destruí. Pero estaba tan enojado Dios por la forma en que habían dejado de guardar el sábado, que estaba a punto de destruirlos, pero pensó, fíjense, a Dios le importa mucho lo que los demás digan de Él. A Dios le importa mucho lo que digan de Él. Muchos decimos, a mí no me importa lo que digan, a Dios sí. Que no vayan a decir que lo saqué para salvarlos y lo maté en el desierto. A Dios le importa mucho lo que iban a hacer de él y cómo iban a usar su nombre y la connotación negativa que iba a tener su nombre por culpa de ellos. Dice Dios que no los disciplinó como hubiera querido por amor a él mismo. No porque no se lo merecían. Para que las naciones alrededor no dijeran, mira, los sacó de Egipto y los mató. Para matarlos los sacó. Versículo 15 dice, también les juré en el desierto. Les juré en el desierto que entonces no los iba a llevar a la tierra prometida, que les había dado la que fluye con leche y miel y que es más hermosa que todas las tierras. Les juré que no iban a entrar. ¿Por qué? Porque desecharon mis decretos, no anduvieron en mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Porque su corazón se iba tras sus ídolos. Una conexión directa con la idolatría y el no guardar el sábado. Usted deja de guardar el sábado, se convierte en idólatra. Necesita algo para decir, este es Dios. Y necesita verlo, porque no puede creer en el Dios invisible. Porque nosotros caminamos por fe, no por vista, pero la gente que no camina por fe necesita tener algo para ver. La idolatría tiene una connotación directa con guardar el sábado y las fiestas de Dios. Versículo 17 dice, sin embargo, mi ojo los perdonó para no destruirlos. Y no los hice exterminar en el desierto. Pero les dije a sus hijos, a los hijos de que habían dejado de guardar el sábado, en el desierto, miren, no anden a través siguiendo los estatutos de sus padres, ni guarden sus decretos de ellos. Ni se contaminen, por favor, con los ídolos de sus papás. No se contaminen. Los ídolos es una contaminación, no solamente física, sino espiritual, desde mental. Tiene mucho que trastorna nuestro conocimiento del verdadero Dios. Por eso nosotros aborrecemos tanto la idolatría. Es una contaminación, es un cáncer que va comiendo el concepto del verdadero Dios. Limita a Dios tanto que no podemos conocerlo. Acaba de conectar en estos versículos la observancia del sábado con la idolatría. El sábado previene que uno se convierta en idólatra. Si usted guarda el sábado, no solamente conoce al verdadero Dios, sino que se guarda de ser idólatra. Sin su observancia, usted está en peligro total de caer en la idolatría. Es presa fácil de caer en la idolatría. ¿Y cómo sucede esto? Pues se les acaba de decir. Les acaba de decir que les había dado el sábado, ¿para qué? Para que no conocieran que Él es el Eterno. No se puede conocer al verdadero Dios si no es a través del sábado. Lo dijo muy claramente, para que conozcan que yo soy el Eterno, que los santifico. Así es que, si uno deja de guardar el sábado, deja de conocer al verdadero Dios, se convierte en idólatra. Esto es que lo conocen de nombre. Ahora, el sábado era una señal de quién era Él, no nosotros. El sábado no nos identifica a nosotros, el sábado lo identifica a Él. El sábado identifica al verdadero Dios. Y había una clara distinción entre la forma de cómo observar el sábado y la manera que observaban en las observaciones de la idolatría. Y cuando llegaron a la tierra prometida, establecieron un rey, establecieron una administración sabatista, una administración que guardaba el sábado, era la ley. Y ustedes pensarían, oh, ahora sí va a ser más fácil guardar el sábado. Tampoco lo hicieron. En la tierra prometida también tuvieron problemas de cómo guardar el sábado. Yo pregunto, nuevamente, ¿por qué es tan difícil guardar el sábado? ¿Por qué las personas hoy en día quieren que les demos instrucciones específicas de cosas que pueden y no pueden hacer? ¿Por qué para algunos es muy claro que lo que está haciendo fulano de tal allá haciendo negocios el sábado está mal? ¿Y por qué la otra persona que los está haciendo no lo ve? ¿Por qué es tan difícil observar de corazón este día? Jeremías 17, versículo 19. Leemos desde ahí en el principio Jeremías 17. Versículo 1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido en la tabla de su corazón. Punta de diamante, lo más duro. Está el pecado de ellos escrito en su corazón. Versículo 5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón y se aparta del Eterno. Que piensa que el rey es más poderoso que Dios. Y luego muy abajo allá, versículo 17 dice, que el corazón es engañoso. Más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Eterno, escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según los frutos de su obra. Dios es el que escudriña los corazones. Y allá en el versículo 20 dice, diles, oíd la palabra del Eterno, reyes de Judá y toda Judá y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por las puertas, así ha dicho el Eterno. Guardaos por vuestra vida, guárdenlo por su vida. Por su vida, guarden esto. De llevar carga el día de reposo. No lleven carga el día de reposo. ¿Sí? El profeta aquí, Jeremías, es como, está comunicando las noticias de Dios. No lleven carga el día de reposo para meterla por las puertas de Jerusalén. ¿Sí? En día de reposo. Tampoco saquéis carga de vuestras casas el día de reposo, ni hagas trabajo alguno, sino santificad el día de reposo. Santificarlo, apartarlo para un propósito específico, como mandé a vuestros padres. O sea, estamos hablando aquí un concepto histórico. Ahora, nosotros pensaríamos, otra vez, que sería fácil hacer esto. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué es tan difícil hacerlo? Versículo 23, sin embargo, ellos no escucharon. Increíble. En la tierra prometida no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que se endurecieron en su cerviz para no oír y no recibir la corrección. Versículo 24, pero se sucederá que si me escuchéis con atención, declara el Eterno, no metiendo carga por las puertas de la ciudad en el día de reposo, y santificáis el día de reposo sin hacer en él trabajo alguno, entonces entrarán. Fíjense qué promesa. Entrarán por las puertas de la ciudad reyes, y van a entrar por la puerta de la ciudad príncipes, y se sienten en el trono de David, que se van a sentar sobre el trono del rey David, y vendrán, ¿verdad?, montones de carros y caballos, y ellos y sus príncipes y los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, y la ciudad será habitada para siempre. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Que iba a ser una gran ciudad internacionalmente, iban a traer regalos y sacrificios, iban a entrar reyes y príncipes, la prosperidad de la ciudad, si guardaban el sábado, si se detenían de guardarlas, de meter cargas el día sábado. ¡Qué promesa! No salgan a vender, solo relájense, tómensela tranquilos, el día de descanso, tómense un día. ¿Qué tan difícil puede ser? Versículo 26, vendrán a la ciudad de Judá y los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín, de la tierra baja, de las regiones montañosas del Negev, trayendo holocaustos, sacrificios, ofrendas de grano, de incienso, trayendo los sacrificios y acciones de gracias a la casa del Señor. Cuando hacían sacrificios, significaba carne para las personas para comer, y sacrificios, y grano, y bendiciones a manos llenas. Pero si no me escucháis, en cuanto a santificar el día de reposo, y traen carga y entran por las puertas de Jerusalén en día de reposo, entonces pondré fuego a las puertas de esta ciudad y consumirán los palacios de Jerusalén y no se apagarán. Profecía que después se cumplió. ¿Por qué? Porque no pudieron observar el día sábado. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! El fuego vino después. El profeta hizo saber que el sábado fue el tópico, la razón por la cual todo esto sucedió. Y lo dijo de antemano. El sábado es donde comenzamos, porque es ahí precisamente donde conocemos al verdadero Dios del universo. ¿Cómo sabemos quién es Dios? A través del sábado. Cuando Israel no obedeció el sábado, fueron llevados en cautiverio, babilonios, luego los asirios. Fueron llevados en cautiverio y aprendieron allá, lloraban, lamentaban, lloraban por Jerusalén, por el templo, por lo que tenían. Ay, cómo se lamentaron de que Dios los corrigió de tal manera que los llevó en cautiverio, campamentos de aniquilación, campamentos de hambre, campos de concentración verdaderamente. Los asirios son los antecesores de la raza alemana. Y entonces regresaron del cautiverio. Y regresaron del cautiverio habiendo aprendido una cosa. Fuimos llevados en cautiverio por dejar de guardar el sábado. Y entonces dijeron, vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo, pero bien guardado. Empezaron a hacer reglas, empezaron a hacer requisitos, empezaron a la regularización de la observancia del sábado a la fuerza. No habían comprendido las verdaderas razones del por qué guardamos el sábado. Simplemente, vamos, hay que hacerlo. Y empezaron a desarrollar todas sus leyes exageradas que Jesucristo los condenó por tan exagerados que estaban. Y yo les pregunto el día de hoy, ¿por qué guardamos el sábado? Y les apuesto que la gran mayoría de los que estamos hoy escuchando este sermón no sabemos por qué guardamos el sábado. Sí, sacamos una respuesta fácil como es que Dios lo manda, es uno de los mandamientos. Bueno, ¿cuál es la razón? ¿Por qué guardamos el sábado? Piénselo. Ahorita les voy a decir por qué. Pero el sábado es cuestión de corazón. Y los israelitas empezaron a guardar el sábado con la mente, empezaron a guardar el sábado a través de la legislación de leyes que se va a guardar así porque no hay manera que quebrantemos el sábado porque fuimos llevados en cautiverio por no observarlo. Empezaron a guardar el sábado media hora antes. No vaya a ser que entremos el sábado y ya sea sábado y estemos haciendo algo. Comenzamos a observar el sábado media hora antes. Terminaban de observar el sábado media hora o una hora después. Establecieron leyes de que cuánto se puede caminar, cuánto se puede comer, cuánto se puede cargar, cuánto podemos viajar en este día o no, que no enciendan fuego, una serie de leyes y regularizaciones y reglas con respecto a que si el que lo quebranta muere. Y sin embargo, el sábado siempre ha sido una cuestión del corazón. Cuando Jesucristo aparece en la escena, Jesucristo, Mateo capítulo 12, vemos que Jesucristo aparece en la escena y esta misma escritura increíble lo usan algunas personas para demostrar que Jesucristo no observaba el sábado. Jesucristo no observaba el sábado de la forma que los fariseos habían empezado a guardar el sábado, con la mente y sus regularizaciones exageradísimas. Y en aquel entonces, Mateo 12, versículo 1, en aquel tiempo Jesucristo pasó entre los sembradíos en un día de reposo. Pasó entre el campo, ¿verdad?, con sus discípulos, y los discípulos tenían hambre y empezaron a arrancar las espigas para comer. Empezaron a agarrar las espigas con la mano, empezaron a comer el grano mientras caminaban. Y cuando lo vieron los fariseos, dijeron, ¡miren! Sus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. ¿No es lícito de acuerdo a quién? Porque Jesucristo lo estaba permitiendo. Los fariseos decían que no era lícito, porque ellos tenían una legislación que decían, poner así, decían, bueno, ¿qué es trillar? ¿O qué es cosechar? Bueno, cosechar un campo, no. Bueno, medio campo es cosechar, no, un cuarto de campo es cosechar, no, un cuarto de campo es cosechar. Bueno, y la cuarta parte de un cuarto de campo y un manojo, y ahí cuando tratamos de empezar a establecer reglas, es como, ¿qué tan corto es corto? Y así está corto, y así está corto, y así está corto. Son reglas que nunca funcionan. No puede tener el pelo largo. ¿Qué tan largo es largo? Y nos metemos en el problema de tratar de regularizar y legislar algo, como los fariseos. Ellos habían determinado que lo que estaba haciendo Jesucristo con agarrar las espigas así, agarrar unos cuantos granos, echárselo en la boca, era trillar, era cosechar, era prohibido de acuerdo al sábado, era ilícito. Jesucristo, el Señor del sábado, tiene que haberse reído en su interior y decir, qué bárbaro, o sea, por eso se fueron en cautiverio y regresaron peor. A los fariseos no les pareció lo que estaban haciendo. Porque cuando uno decide a enforzar una ley, es lo que pasa. Hay que establecer la legislatura de la ley para enforzarla con tanta estricto, con tanta jurisprudencia y la ley, la interpretación de la ley, y volúmenes y volúmenes y volúmenes. Lo que ustedes, algunos de ustedes quieren, que a veces digan lo que se puede ya claramente hacer en sábado y no. Imagínense. Legislar las actividades del sábado. Imposible. Porque el sábado es cuestión del corazón. Ellos habían decidido enforzarlo, establecer sus leyes para que se guardara el sábado de acuerdo a sus estándares. Y Jesucristo les dijo, versículo 3, ¿No han leído como David, cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y entraron a la casa de Dios y comieron de los panes consagrados, que es ilícito comer, y sin embargo están sin culpa, que solamente los sumos sacerdotes pueden comer? Ni a él ni a los que estaban con él les es lícito comer, sino solamente los sacerdotes. Les dice eso. Aquí hay una excepción. Los panes consagrados que estaban únicamente consagrados y era lícito comer únicamente para el sacerdocio, entró David y sus hombres y comieron de ese pan. Y dice Jesucristo, ¿no han leído acerca de esa excepción? Porque aquí estamos hablando de una excepción de la ley. El ejemplo de David y el pan. Aprendemos ciertas cosas. Primero, dice que no es lícito comer el pan que comieron. Y luego dice que no se les inculpa. Culpa, no son culpables de haberlo hecho. Ahora, ¿cómo podía haber sido prohibido a comerlo y luego no recibir castigo por él? Ahora prohibido, tiene que ser castigados. Cuando pensamos así, estamos pensando como fariseos. Yo creo que en la iglesia tenemos bastantes fariseos. Somos bastante fariseos en la iglesia. Hay personas que piensan así. Es prohibido, tiene que ser castigado. Así pensamos. Jesucristo le está dando una excepción. La verdad es que fue una cuestión de corazón, las instrucciones del corazón, las intenciones del corazón es la que Dios ve. Y seguramente esa fue la única vez que David hizo eso. Era una emergencia, tenían hambre, no tenían que comer. Fue una cuestión de corazón, vamos a hacerlo. No hay más que comer, nos están muriendo de hambre. Tomaron el pan, que no era lícito hacer, y sin embargo Dios no les inculpó culpa. Dios no los culpó por haberlo hecho. Era una cuestión del corazón, bien tomada la decisión. Ahora, ¿por qué? No era lícito. En esta ocasión, esa fue una excepción a la regla. Y Dios no juzga esta situación porque las intenciones del corazón eran correctas. Jesucristo les está haciendo ver a los fariseos que aquí hay una excepción a la regla. Versículo 5 dice, ¿o no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? ¿Por qué profanan los sacerdotes el día de reposo en el templo? ¿Saben por qué? Porque los sacerdotes son carniceros. Agarran la vaca, ¿verdad? Sube el becerro y ahora ahí va el otro. Y lo cuelgan y tásalo y ábrelo y la sangre. Y tráete aquello y tráete el otro. Y ahora saca esto, ahora córtalo, quítale la grasa, pon el fuego. Pum, pum. Eso es mucho trabajo. Están profanando el sábado. Jesucristo lo dijo. ¿No has leído como en días de reposo los sacerdotes del templo profanan el día de reposo? Jesucristo lo dijo. Pero están sin culpa. Ahora, las leyes de los sacrificios ceremoniales, es una ley, ¿verdad? ¿Cuál es más importante? ¿La ley ceremonial de rituales o el sábado? Sábado, ¿verdad? Sábado es uno de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y esto, lo que estaban haciendo los sacerdotes, es una ley de rituales y de sacrificios. Y sin embargo, ¿cuál de los dos toma precedente? Entonces, ¿por qué no es más importante el sábado que hacer los sacrificios? ¿Por qué se les permite hacer los sacrificios, que son leyes sacerdotales, ceremoniales, cuando están profanando el sábado? ¿Por qué se les permite? ¿Acaso el sábado no es más importante que hacer sacrificios? Es una excepción. Jesucristo les está enseñando la excepción y están sin culpa. ¿Por qué? Porque están escenificando el sacrificio de Dios, el plan, el evangelio, lo están escenificando, lo que significaba la sangre, la Jesucristo. Están haciendo la escena de la salvación, el proceso de la salvación enfrente de todos. Es hacer la obra. El día de hoy yo estoy trabajando casi más que ningún otro día de la semana. Yo estoy sin culpa. Estoy trabajando. Porque estoy significando la salvación. Estamos haciendo la obra. Estamos tipificando el plan de salvación. El evangelio tenía que ver con la salvación. Son excepciones del sábado. Todas estas son cuestiones del corazón y de la mente, intención de la mente. Entonces, ¿cómo podemos reforzar algo así? ¿Cómo podemos reforzar la ley así? Son cuestiones del corazón. Y está en nosotros, en nuestros propios corazones, determinar si son excepciones o no son excepciones lo que vamos a hacer el sábado. Y personas van al ministro, oiga, es sábado, ¿puedo ir a un examen o puedo trabajar hoy? No me pregunten a mí, yo no estoy aquí para decirles que pueden o no pueden quebrantar el sábado. El sábado es cuestión del corazón, cada quien. Y si usted no tiene el discernimiento suficiente para saber si es algo es correcto o no, pídale a Dios sabiduría, no al ministerio. Porque si usted le pide ministerio que le diga lo que debe y no debe de hacer, significa que usted no tiene criterio espiritual, usted no tiene crecimiento espiritual, usted no tiene entendimiento en su corazón, y usted va a guardar el sábado y el día que le diga que no lo guarde, no lo va a hacer. Como tantas personas le dijeron, ya no guarden el sábado, ¡pum! Inmediatamente, la siguiente semana dejaron de guardar el sábado. Porque no saben por qué están guardando el sábado. ¿Coman carne de puerco? Inmediatamente comieron carne de puerco. Porque no saben por qué no comemos carne de puerco. Hacemos lo que se nos dice. Yo necesito que ustedes desarrollen la madurez para saber por qué guardamos el sábado. ¿Por qué guardamos el sábado, hermano? Es una cuestión del corazón. Y no es porque es un mandamiento, es más profundo que eso. Usted necesita entender si va a hacer algo en sábado, si es por su propia conveniencia o si es verdaderamente una excepción. Y tener el criterio para decir que Jesucristo dijo, para que Jesucristo pueda decir, y están sin culpa. Porque los sacerdotes y David hicieron cosas que no es lícito hacer. Así como se le dijo a Jesucristo, lo que estás haciendo no es lícito. Pero no hubiera sido cuestión de determinar si era lícito o no, si el día no se guarda. El sábado se guarda. Ellos estaban cuestionando la forma en que él estaba guardando. ¿Qué es lo que Dios piensa usted de usted cuando usted guarda el sábado? Yo no. No los demás. Dios. ¿Es una excepción, su propia conveniencia, su propio provecho de su negocio, su comodidad? ¿O es en realidad una verdadera necesidad, una verdadera excepción lo que usted va a hacer en sábado? Solo usted y Dios pueden determinar eso. Porque son cuestiones del corazón. No existe una legislación con respecto a cómo guardar el sábado. Y no va a haber. Cuando se nos comenzó a decir, ¿verdad?, a desviar la iglesia, que podíamos hacer eso y podíamos hacer lo otro, muchos hicieron lo que el ministerio les dijo porque no sabían. No estaba en su corazón. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos de la experiencia? Hay que tenerlo escrito con punta de diamante en nuestra mente, pero más con punta de diamante en nuestro corazón. Maldito el hombre que confía en el hombre. Si usted confía en mí para que les diga qué deben de hacer y qué no deben de hacer en sábado, maldito sean. Porque yo soy un hombre pecador, peor tal vez, seguramente, que muchos de ustedes. Si usted depende del ministerio que le diga lo que debe hacer en sábado, significa que no tiene una relación con su padre. Éxodo 34, versículo 21. Éxodo 34, 21. 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás. Aún en la arada, aún en la siega descansarás. Aún en la arada y en la siega. Ahora, ¿por qué tuvo Dios que decirles que aún en la arada y en la siega hay que descansar? ¿Saben por qué? Porque habría quienes dijeran, ¡ah, es una excepción! No, es que la arada, la siega, vamos a segar y si llueve, se echa a perder, se pudre todo lo que vamos a segar y se va a echar a perder, vamos a quedar sin comida, nos vamos a quedar sin diezmos, ¿qué dar? Es una excepción, hay que segar, hay que seguirle todo, sábado y domingo y lunes y el otro sábado. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, ya había entrado el señor Tekash ahí como pastor general y un sábado íbamos a servicio, estaban unos muchachos ahí, estudiantes haciendo un pozo. Con pico y hacha y dijeron, ¿qué están haciendo este sábado? Es que el pastor general nos dio permiso, es una excepción. Desde entonces empezó a ver que hay cuestiones que no lo determinaban en su corazón. Es cuestión de corazón decir, esto no se puede hacer en otro día. ¿Qué tan emergencia es? Si su idea era venderlo a final de cuentas, ¿qué tan importante era meter unos tubos? No sé qué estaban haciendo. Increíble. Maldito el hombre que confía en el hombre. Aún en la arada y en la siega descansarás. Y habrá gente que diga, es una emergencia. Dios tuvo que decirlo porque ¿sabes qué? ¿Tú sabes cuándo es la siega? O sea, no vengas con excusas que no sabes cuándo vas a segar. Haz tus planes de contingencia, haz tus preparativos, haz tus arreglos para que no sea una emergencia en sábado. No andemos inventando excusas de que es sábado, pero es una emergencia. Es sábado, tengo que ir a comprar un pollo porque no hice de comer. Es una emergencia. ¿Sí? ¿Será? Tengo que ir a comprar un pollo porque es una emergencia. No puedo preparar. Hay un día de preparación. No lo hice. Vaya a comprarlo. Yo no les digo que vayan o no vayan. Son cuestiones del corazón. Es cuestión de que qué tan convertidos y qué tanto queremos nosotros guardar y separar y honrar este día y por qué lo hacemos. Son excepciones, aún en la arada y en la siega. ¿Cómo traducimos esto aún en la arada y en la siega en nuestras vidas? ¿Cuántas excepciones podemos tener nosotros para no observar este día? Hay personas que dicen, es que el sábado es para descansar y yo tengo que dormir este día. Ajá. Ok. Cuando es una excepción, es una excepción. Y hay veces que es por negligencia propia. Es cuestión del corazón. Y el ministerio no lo va a reforzar, no somos fariseos para reforzarles, hacerlos que guarden la ley o que lleguen temprano. Vamos a cerrar la puerta para que lleguen temprano. Cada quien, son cuestiones del corazón. ¿Usted quiere honrar a Dios? o no quiere honrar a Dios. Llegue a las 12:30, a 1 de la tarde si quiere, yo no voy a decir nada. Son cuestiones del corazón. Debemos de aprender a entender estas cosas. Reforzar la ley ni dar directrices es el trabajo del ministro. Estamos aquí para enseñar, estamos aquí para decirles lo que la Biblia dice, estamos aquí para enseñarles a traducir lo que la Biblia dice, lo que es bueno y lo que es malo. Usted decide si escribirlo con punta de diamante en su corazón o no. Y usted y Dios tienen que determinar si algo es excepción. ¿Cómo guardamos el sábado? ¿Solo usted? Porque usted tiene la urgencia, o en su negocio, en su familia, su compromiso familiar, que tiene que, es que es una emergencia, el compromiso familiar, o en su vida, o lo que sea, su excepción, el trabajo del sábado, sea lo que sea, la excepción que usted usa, son cuestiones del corazón. Hacer inventario una vez al año, son cuestiones del corazón, son excepciones o negligencias de usted con Dios. ¿Sabe quién es? Es que mis familiares, bueno, y tal si dijéramos, es que Dios. Hebreos, capítulo 10, versículo 22, dice algo muy importante. Hebreos 10, 22 dice, acerquémonos, ¿a dónde? A la iglesia. Acerquémonos de corazón sincero, de en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, ¿sí? Y nuestro cuerpo lavado con agua pura, o sea, vamos a bañarnos para venir a servicios. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. Estimularnos a las buenas obras y al amor, no dejando de congregarnos como tenemos costumbre. Algunos tienen por costumbre, ¿por qué no todos? Sino exhortándonos unos a otros y mucho más cuando vemos que ese día se acerca. La Biblia nos da una instrucción, esa es la voluntad de Dios, que no dejemos de congregarnos. ¡Nunca! A menos que tenga una excepción, que usted está sin culpa. Pues os digo que allá en Mateo 12, versículo 6, otra vez regresando ahí a Mateo 12, decía Jesucristo, pero ¿saben qué? Hay uno mayor que el templo aquí. Está diciendo que aún el templo puede tomar precedencia sobre la observancia del sábado. Y aquí uno mayor del templo está presente. Una aseveración increíble en los judíos. Mateo 12, versículo 7. Pero si hubieran sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre, está hablando de los inocentes, los discípulos eran inocentes, estaban condenando, no hubieran condenado a los inocentes. Quiero que sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Si hay un día del Señor, y dicen, el día del Señor es el domingo, si hay un día del Señor, no es el domingo, es el sábado, porque Jesucristo lo dijo, Mateo 12, 8, soy Señor del día de reposo. Es el día del Señor. No el día del Señor del que habla Joel, sino si Dios tiene un día, es el sábado, no el domingo. Es el Señor del sábado, no del domingo. Pero no es algo que podemos tomar a la ligera. Si usted lo ve con cadenas y con barras, se siente encerrado, se siente agobiado, se siente el yugo del sábado, es que hay algo muy mal en su vida y en su corazón. Significa que no ha escrito con punta de diamante el temor del Eterno en su corazón y no sabe cómo guardar el sábado. La verdadera razón por la cual guardamos el sábado. Y verá que la verdadera razón y la respuesta serán cosas que hay en su corazón. Son cuestiones del corazón. ¿Por qué guardamos el sábado? ¿Por qué ha sido tan difícil para el hombre guardar el sábado? El mismo día Jesucristo salió y se le siguieron los fariseos, ahí van atrás de él, el sábado, a ver qué hacen sábado, a ver qué hacen sábado. El mismo día llegó Mateo 12, versículo 9, llegó ahí en la sinagoga, enseñaba en sinagoga, daba la palabra de Dios en sinagoga el sábado, y había un hombre ahí con la mano seca, y estaban siguiéndolo para acusarlo, para criticarlo, por la forma, las cosas que hacía en sábado. De acuerdo a su legislación, todas ilícitas, hasta estaban contando los pasos. ¿Cuántos pasos llevas tú? Y algunos se quedaron atrás, ya no lo podían seguir porque ya habían dado los pasos del día. Pero los que llegaron a la sinagoga, estaba ahí un hombre con la mano seca. Ahora yo pregunto, ¿qué tan difícil puede ser decirle a un hombre, sé sano? Como para que dijeran, ¡ay, no está guardando bien el sábado, mira lo que hizo! Entonces, vean lo que sucede. Mateo 12, versículo 11. ¿Qué hombre hay entre vosotros que tenga una oveja que está y que se cae en un hoyo y el día de reposo y no lo saca? O sea, una oveja, a final de cuentas, ¿qué es? Una oveja es dinero, ¿no? Una oveja es dinero. ¿Quién de ustedes, fariseos, no se les cae una oveja y no lo sacan? Pues, ¿cuánto más vale este hombre que una oveja? Por lo tanto, es lícito hacer el bien en día de reposo. Está diciendo que hay cosas lícitas y cosas ilícitas. En este caso, es lícito hacer el bien a este hombre. Ahora, ¿qué tanto puede costar decirle, sé sano? Implícitamente está diciendo que hay cosas que son lícitas y cosas que no son lícitas hacer en sábado. Y le dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió, y le fue restaurado como la otra, pero cuando los fariseos salieron, se confabularon unos con otros para cómo destruirlo. Ahora fíjense, vamos a Marcos capítulo 3, nos da un poquito más información con respecto a la mismo suceso. Marcos 3 nos dice algo bien interesante de lo que sucedió en el mismo día, en este mismo suceso. Marcos 3:1, otra vez entró Jesús a la sinagoga, que había ahí un hombre que tenía la mano seca. Y le observaron para ver si se sanaba en día de reposo o para acusarle, de acuerdo a sus leyes. Y le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio. Ya estaban observándolo, ¿verdad? A ver si levantaba su cama, es una violación al sábado. Ponte aquí en medio. Entonces le dijo, es lícito en día, fíjate, ahora les está cabuleando él a ellos. ¿Es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvaron la vida o matar? Porque él sabía que lo querían matar. Sabían sus corazones, sabían lo que tenían en su corazón. Ellos estaban guardando el sábado, pero las cuestiones de su corazón eran asesinato. ¿Es lícito sanar o es lícito matar? Ellos lo querían matar a él y ellos se quedaron callados porque estaban diciendo, te queremos matar. Y mirándolos en su torno con enojo. Jesucristo volteó con enojo, se enojó por la actitud, lo que había en su corazón, entristecido por la dureza de su corazón, que ni con el punta de diamante se podía escribir nada ahí, y le dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y quedó sano. Y porque hizo eso, salieron y trataron de comenzar a tramar de cómo hacerlo, qué podían hacer para destruirlo. Fíjense nada más la actitud de esos hombres que tenían la forma exacta de cómo guardar el sábado. No estaba en su corazón. Ahora, ¿quién hubiera sentido? ¿Qué hubiera sentido usted si fuera su papá? El que tenía la mano así, o su hijo, o su hermano. ¿Qué hubiera dicho? En vez de estar agradecido, oye, aquí hay un hombre que sabe sanar. Están buscando formas de matarlo. Increíble. En su corazón malvado. Durante el primer siglo la iglesia tampoco guardó el sábado. Israel dejó el sábado en el desierto, volvieron a entrar de la tierra prometida, no lo guardaron, llegaron del cautiverio, no lo guardaron, tiempo de Jesucristo, no lo guardaron. En el primer siglo se murieron todos los apóstoles, estaba Pablo nada más. Al final Pablo llega en los primeros pocos años después de que se establece la iglesia, le dice, estoy maravillado de que tan pronto hayan traspasado, hayan dejado del que los llamó a la gracia por otro evangelio. Estoy maravillado de qué tan rápido dejaron el sábado. Yo me quedé maravillado de qué tan rápido la iglesia anterior que formábamos dejó el sábado. ¿Qué tiene este día que es tan difícil observar? ¿Qué razón? Una de las razones, creo yo, que son las restricciones innecesarias y demasiadas estrictas que tenían los judíos. Y claro que eso tiene que impactar a la siguiente generación, ¿verdad? Son demasiado restrictivos. La gente cuando ve el sábado como algo restrictivo, ya no quiere venir porque no me dejan hacer eso, no me dejan hacer lo otro, no me dejan... Esas son cuestiones del corazón. No empecemos a criticarnos por lo que hacemos en sábado. Ahí todos estamos en diferentes etapas de crecimiento. Algunos son cizaña, otros son trigo. Déjenlos. Son cuestiones del corazón. La forma en que cada uno guarda el sábado tiene una influencia y tendrá una influencia en la segunda generación. Si usted lo ve como yugo, porque existen algunas personas que lo ven como yugo, O yo no entiendo cómo pueden verlo como yugo, porque yo digo, bueno, ¿qué hacemos en sábado? El sábado no trabajamos. Decimos, no trabajes hoy. ¡Ay, qué yugo! No puedo trabajar hoy. Yo, ¿qué? Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. ¿Ustedes lo entienden? Somos una sociedad que tenemos que trabajar. Hacemos del trabajo un vicio. Y decimos, no trabajes este día. ¡No! ¡Ay, qué yugo! No, todavía hasta el día de hoy no entiendo. Porque dejamos de trabajar. Ahora, ¿por qué dejamos de trabajar el sábado? Les voy a dar rápidamente, antes de terminar, la razón por la cual guardamos el sábado. Y les estoy diciendo que son cuestiones del corazón. La respuesta es, ¿por qué guardamos el sábado? La respuesta es esta. Nosotros guardamos el sábado porque Dios descansó el séptimo día y nosotros lo hacemos en solidaridad con Dios. Lo hacemos por solidaridad con Dios. Éxodo 31, 12. Habló el Eterno a Moisés diciendo, habla pues a los hijos de Israel y diles, de cierto guardaréis mis días, plural, de reposo, porque esta es una señal entre yo y vosotros y para vuestras generaciones, a fin de que sepas que yo soy el Eterno que os santifico. La misma escritura que leíamos allá en Ezequiel. Por lo tanto, habréis de guardar mi día de reposo. ¿Por qué? Aquí está la razón. Porque es santo para vosotros. Es un tiempo santo. Dios lo santificó. Es tiempo santo. Todo el que profane morirá irremisiblemente, porque cualquiera que haga obra alguna en ese día, esa persona será cortada del pueblo de Dios. 6 días trabajarás, pero el séptimo día es un día de completo reposo para el Eterno. Cualquiera que haga cosa alguna en ese día de reposo morirá irremisiblemente. Una conexión con la idolatría. Versículo 16, Éxodo 31, 16. Los hijos de Israel guardaron pues el día de reposo, guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Y aquí está la razón. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y el séptimo día dejó de trabajar y reposó. La palabra aquí en el hebreo significa se tomó un respiro. Como que trabajamos y trabajamos y trabajamos y nunca sabemos por qué tanto trabajamos. Dios dijo, vamos a ver, ¿por qué hicimos todo esto? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué trabajo tanto? Vamos a tomarnos un respiro y ver. Dios se tomó un respiro. Ahora, Isaías 40, 28 nos dice que Dios no se cansa. ¿No has sabido, Dios, no has oído que Dios del siglo es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No se desfallece, ni se fatiga, ni se cansa. No descansó porque estaba cansado. Ahora vamos a Éxodo 20, donde Dios dio el mandamiento. Dios se tomó un respiro. Y luego dice en Éxodo 20, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate. Porque es algo que Dios estableció ¿desde cuándo? Desde la creación. No desde el monte Sinaí, no con Moisés, desde la creación. Dios guardó el sábado antes de que ningún hombre guardara el sábado. Dios, el séptimo día, lo último que Dios creó fue un día de descanso. Hizo al hombre, ahora, tómate un día de descanso. Qué padre, ¿no? Ahí está el hombre. Siguiente tarea, descansa. Vamos a tomarnos un take a day off. Tómate un día. Dios creó, es el primero que guardó el sábado. Por una razón. Y lo santificó. Y nos dice, acuérdate, versículo 8, Éxodo 20, del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todo lo que tienes que hacer en 6 días. Pero el séptimo día es el día de reposo para el Eterno, no para ti, para el Eterno tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. ¿Por qué no trabajamos en ese día? Aquí está la razón, versículo 11. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo en cuanto ellos hay, y reposó el séptimo día. Por lo tanto, el Señor bendijo el día, y el día de reposo lo santificó. 2 palabras bien importantes. Bendijo y santificó. ¿Cuándo? Desde la creación. Desde la creación. El sábado existe desde la creación. Isaías 58, versículo 13 dice, fíjense, Isaías 58, 13, condicional. Si retrajeses del día de reposo tu mano, tu pie. Si retrajeres, sí, es condicional. De hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamaras delicia, no yugo, sino tú lo llamaras delicia. Hay que llamarlo, nosotros tenemos que decir, es una delicia, glorioso al Eterno, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Sí, es una decisión de corazón de decir estas cosas. Es una decisión de corazón. Entonces te deleitarás en el Señor. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Eterno lo ha hablado. Es condicional. ¿Está en usted decir que es una delicia o decir que es un yugo? ¿O está viendo ahí el reloj? ¿Y cuánto falta? ¿Es una delicia o es un yugo? Son cuestiones del corazón. Sí, lo llamamos. Sí, buscamos, esperamos el sábado como cosa más hermosa. Ahora, algunos toman el sábado como la excusa. El sábado es día de descanso, hay que dormir. ¿Saben qué? Si usted está guardando el sábado como correctamente, usted se va a acostar temprano el viernes en la noche porque es un día de descanso, es un día de preparación. Usted se va a acostar temprano el viernes y va a dormir las 8 horas y el cuerpo no necesita más que 8 horas para dormir. Y el sábado no necesita dormir. Es un día de rejuvenecimiento espiritual, no físico, espiritual, mental. Es un cesar de trabajar, de pensar en las cosas que tú haces. No durmió bien en la noche, no está guardando bien el sábado. No es un día para dormir, es un día de cesar de trabajar, dejar de hacer lo que hacemos el resto de la semana y hacer algo de más provecho. Pero váyase a su casa a dormir. Son cuestiones de corazón. ¿Es la excepción para usted? Es entre usted y Dios. Son cuestiones del corazón. Dios dice que no dejemos de congregarnos. Usted dice que quiere dormir. Dios dice que no dejemos de alimentarnos, de animarnos al amor y a las buenas obras. Usted dice que es una excepción. Sus familiares, sus compromisos, son cuestiones del corazón. Es una delicia estar con los hermanos, por lo menos para mí sí lo es. No tome el sábado como excusa para dormir. La noche se hizo para dormir. El mantenimiento del descanso es espiritual, no físico. El cuerpo necesita 8 horas. Ahora, ¿qué va a hacer en sábado? Su cuerpo ya descansó desde el viernes. Ahora, ¿qué va a hacer para su corazón? Es tiempo santo. No hay otro día en que usted puede cimbrar y escribir con la punta de diamante en su corazón. Este día es santo, tiempo sagrado que Dios apartó. No, se acaba el sábado, se acaba el tiempo sagrado. Se acaba el tiempo bendecido por Dios. Para ese propósito específico, se acaba. Hay que aprovecharlo. Aprovechelo dormido, no va a aprender nada. Son cuestiones del corazón. Nuestro delicia, nuestras palabras, retengamos de nuestra voluntad, nuestra conveniencia. Tenemos que dejar de hacer nuestras cosas, nuestros placeres, nuestros deseos y servir a los demás, estar con los demás, guardar el sábado como una delicia. Entonces te deleitarás en el Eterno. Entonces, ¿nos deleitamos, hermanos, o lo vemos como un yugo? El sábado no es lo que nos identifica como iglesia. Somos la iglesia sabatista. No, el sábado no nos identifica. El sábado identifica a Dios. ¿Quién es Dios? No nos hace quiénes somos nosotros. Identifica quién es el Dios que nosotros adoramos. A veces nos identificamos en el mundo como los que guardamos el sábado. Lo que nos identifica a nosotros, hermanos, es Jesucristo. Jesucristo es el que nos identifica. El amor que nos tenemos unos a otros es lo que nos identifica. El Señor del sábado es el que nos identifica. No el día. No es el sábado lo más importante, no es el día. Es la forma, un día en que nosotros aprovechamos para honrar a Dios. Así es que reconozcamos este día. Marquemos el día. Hoy comienza, márquelo. No hay un momento específico cuando comienza el sábado. Dios es vago en eso. Es cuestión de corazón. Yo creo que Dios lo hizo adrede para que no supiéramos. Estamos jugando al tiempo, ahí estamos jugando. Empezó una hora tarde, terminé una hora antes. No sé, son cuestiones de corazón. Dios ve las intenciones de corazón. ¿Cuándo va a comenzar el sábado? Usted determine. No dice cuando se pone el sol. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice cuando se va el sol. ¿Cuándo se va el sol? Cuando hay luz, cuando no hay luz, pues sabemos. Guárdenlo. Como esté en su corazón, guardarlo. Las intenciones del corazón es lo importante para Dios ver. Guarde el sábado. Que sea una delicia. Que sea una forma en que nosotros podamos convivir con los hermanos, poder ser hospitalarios, o de orar, acercarnos. No juguemos juegos con Dios. No juguemos juegos con Dios. Tómese tu tiempo. Que se empape su corazón, que aprenda de las verdades de Dios, que sea una verdadera delicia. Tómese el tiempo para aprender y amemos estar en la iglesia, amemos a los hermanos. Tómese tiempo del sábado de escribir lo que escuchamos y lo que leemos, de escribirlo con punta de diamante en su corazón. Porque esa es la razón por la cual nosotros guardamos el sábado. Porque disfrutamos de este día. De muchas maneras, no solamente física, no solamente mental. Sí, comemos y hacemos muchas cosas, pero no es nada más eso, porque el sábado es cuestión del corazón.